que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, no lo olvidemos. Desde el Carmelo ella nos habla de su alta espiritualidad en el encuentro con Jesús. Hemos estado viendo, y se continuaremos, con un artículo de Luis Arostegui, Carmelita Descalzo, que nos habla de Teresa de Lisieux en la conciencia moderna. Y este día hablaremos en el límite de la fe, cómo Teresa es probada en su fe en los últimos 17 meses de su vida y desde la Pascua del 96 hasta el 30 de septiembre de 1897, que entra en la patria del cielo. Continuamos con muchísima alegría escuchando la espiritualidad de esta doctora de la Iglesia, que es Teresa de Lisieux.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha verdadera. Vano sería reclamar esta paga. Solo Jesús podrá satisfacerme. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor,
tú eres, Señor.
Teresa de Lisieux escribirá precisamente en el manuscrito palabras muy fuertes y lo ligo textualmente, después continuamos con el comentario de Luis Arostegui. Me parece que las tinieblas toman la voz de los pecadores y me dicen burlándose de mí, sueñas con la luz, con una patria embalsamada con los más suaves perfumes, sueñas con la posesión eterna del Creador de todas estas maravillas. ¿Crees que un día saldrás de las brumas que te rodean? Adelante, adelante, alégrate de la muerte, que te dará no lo que tú esperas, sino una noche más profunda aún, la noche de la nada. Lo dicho, añade, es solo un esbozo respecto a la realidad, pero no quiere continuar porque temería blasfemar. En todo caso, Jesús sabe bien que aunque carezca del gozo de la fe, trato al menos de hacer las obras. Y aunque se le ha quitado todo gozo, puede decirle al Señor que la colma de gozo por todo lo que hace, porque no hay mayor gozo que sufrir por su amor. Si por un imposible él ignorara su sufrimiento, se sentiría feliz de evitar o reparar una falta contra la fe. A la superiora destinataria inmediata del escrito le puede parecer exagerado lo descrito. Si juzga por los poemas que Teresa ha compuesto en este tiempo, podría parecer que goza de consuelos, con el vuelo de la fe casi rasgado. no es para mí un velo. Es un muro que se levanta hasta el cielo y cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la dicha del cielo, la eterna posesión de Dios, no siento ninguna dicha, porque canto sencillamente lo que quiero creer. A veces un rayo de sol ilumina las tinieblas y cesa la prueba un instante. Jamás he sentido también cuán dulce y misericordioso es el Señor. No me ha enviado esta prueba, sino cuando he tenido la fuerza de soportarla. Ya no tiene grandes deseos, sino es el de amar hasta morir de amor. Hay que distinguir la experiencia de la interpretación, dependiente de la teología recibida. Es teología recibida de los que no tienen fe, la han perdido por abuso de las gracias. Lo que experimenta es que hay personas que no tienen fe, es decir, por su propia experiencia ha llegado a saber que no tienen que mentir cuando afirman no creer. Ya no lo puede extrañar. Es algo que a ella misma le viene dado. Desde ahí se siente cercana a los incrédulos. Vuestra hija os pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor, tanto tiempo cuanto queráis, y no quiere abandonar esta mesa, llena de amargura, donde comen los pobres pecadores, antes de la fecha que tengáis señalada. Pero, al mismo tiempo, no puede decir en nombre de ella, en nombre de sus hermanos, «Ten piedad de nosotros, Señor, que somos pobres pecadores». El sentarse a la mesa con los incrédulos abraza un doble aspecto, el aspecto intelectual, en cuanto todo ha desaparecido, y el aspecto afectivo, porque aquellos se han convertido especialmente en hermanos, y ella está dispuesta a continuar así con ellos. No hay, sin embargo, una identificación total, como es obvio, como siento que me desanimaría si no tuviera fe. Notamos el contraste. Tenía entonces una fe tan viva, tan clara. En el manuscrito B, septiembre de 1896, cuenta un sueño tenido durante la crisis. Al despertar, la tempestad ya no bramaba el cielo. Estaba tranquilo y sereno. Creía, sentía que hay un cielo. Su hermana le dice si no siente pena de dejarla. No. Si no hubiera vida eterna, oh sí. Pero la hay, tal vez. E incluso es seguro. Hay que pensar que este texto refleja con fidelidad sustancial las palabras de Teresa. Su hermana Inés andaba apuntando con cuidado los dichos de Teresa, y el contenido no es halagador para esta. Se habla de la vida eterna. En el primer momento se le escapa, pero hay, tal vez, que corrige en un segundo momento, e incluso es seguro. El tal vez representa lo dado a su espíritu. El segundo momento es el de la afirmación de la fe. Esta doble realidad aparece subrayada en el dicho que citamos a continuación. En ocasión de un sueño que había tenido una religiosa respecto a Teresa, ésta le dio las gracias por el bien que con ello le hacía y le explicaba. Yo no creo en la vida eterna. Me parece que después de esta vida mortal no hay nada más. No le puedo expresar las tinieblas en las que estoy sumergida. Lo que me acaba de contar es exactamente el estado de mi alma. La preparación que se me hace y sobre todo la puerta negra es tan justamente la imagen de lo que pasa en mí. No ha visto sino el rojo en esta puerta sombría, es decir, que todo ha desaparecido para mí y que no me queda más que el amor. Yo no creo en la vida eterna. Me parece que después de esta vida mortal no hay nada más. Son dos oraciones opuestas. El no creo equivale al me parece que no. Y al todo ha desaparecido para mí. Esta última expresión es la misma que la escrita por Teresa misma en el manuscrito C. El no creo y el me parece que no son la contraposición del entonces creía, sentía que había un cielo. Del manuscrito B. Aquel creer dado como una convicción a problemática y fácil, segura por todas partes y como tal una fe clara y viva, es decir, indubitable e imponiéndose como una evidencia ha desaparecido. El todo ha desaparecido es la expresión exacta de la radicalidad y de la desolación. Se puede suponer y constatar que Teresa contaba con imágenes ingenuas, sensibles y afectuosas de la fe. Pero en todo caso, ahora no se trata de que, caídas las imágenes sensibles e imperfectas, queden al descubierto las auténticas ideas teologales, invulnerables en su verdad. Estas consideraciones abstractas no reflejarían el estado de Teresa, quien dice lo que quiere decir con el todo ha desaparecido. Le quedan el querer creer. Y en esta expresión grandiosa solo me queda el amor. Es claro que aunque en este tiempo emplee, por ejemplo, en sus poesías, imágenes y sentimientos tiernos, lo que quiere no es volver a la certeza de esas imágenes sensibles, sino, con la mayor sobriedad, creer. Que no tiemblen los cimientos, que no quede todo en el aire, que el sí y el no se distingan por su fuerza objetiva. El querer y el amor, obviamente, no se producen en el vacío. Todo lo recibido y vivido por Teresa acerca de la fe cristiana sigue ahí y fomenta su adhesión a la fe. Por ello, no es un ciego voluntarismo, sino una fe enraizada en un fondo de razones cuyo hundimiento convertiría en un sinsentido su existencia. Una fe, al mismo tiempo, como querer creer, como conquistada serena y constantemente, expuesta a unas dudas que se le presentan plausibles, a una impresión general de desaparición de certezas inatacables.
Mi corazón quiere darse sin medir.
Es alegría encontrarnos siempre en el programa de Radio María, Mi vocación es el amor, de Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, doctora de la Iglesia, carmelita descalza, que nos está entregando el tesoro de su espiritualidad. En este programa, en estos programas que llevamos, estamos leyendo un artículo de Teresa de Lisieux en La Conciencia Moderna, de Luis Arostegui, carmelita descalzo. El objeto de la duda. Tanto en los textos de Teresa como en los testimonios de los testigos se habla del cielo y de la vida eterna como objeto de las dudas. Una vez Teresa da una respuesta explícita a la pregunta: ¿cómo deseáis morir con la prueba contra la fe que no cesa? Responde: ah, pero sí que creo en el ladrón. Es al cielo que se refiere todo. Qué extraño e incoherente es esto. Si se trata del cielo, podría pensarse que el ataque de las dudas no es tan radical, porque en todo caso, Teresa podría mantener su relación de amor con el Dios real. Sin embargo, la respuesta de Teresa es incoherente, ciertamente, pues si no hubiera vida eterna, no tendría ningún sentido el desear morir para encontrarse con el ladrón. No habría ningún venir ni ningún llevar, y por tanto ningún ladrón en cuanto tal. Habría un amor que deja de existir porque deja de existir Teresa. ¿Continuaría siendo amor misericordia ese Dios? Teresa ha dicho que no quiere continuar explicitando más el asunto porque teme blasfemar, y teme incluso haber dicho demasiado. Ahora bien, de la duda sobre la existencia de la vida eterna ha hablado claramente, sobre que no quiere ser más explícita. En el manuscrito B de 1896 escribe: con un abandono audaz quiere seguir mirando a su divino sol. Nada le asustará, ni el viento ni la lluvia. Y si oscuras nubes ocultan a su astro de amor, el pajarito no cambia de sitio. Sabe que detrás de las nubes su sol sigue brillando, que su resplandor no será eclipsado en un solo momento. A veces, es cierto, el corazón del pajarito se ve asaltado por la tempestad. Le parece que no existe más que las nubes que le envuelven. Es el momento de la alegría perfecta para el pobre y débil ser. Qué felicidad para él seguir allí a pesar de todo, mirar la luz invisible que sustrae a su fe. Se trata del ocultamiento del astro de amor, y reafirma que sigue brillando detrás de las nubes. A veces le parece que no existen más que las nubes que le envuelven. Esta mi última frase, en relación a las precedentes sobre el ocultamiento, parece indicar con bastante claridad que se trata de la existencia del astro de amor detrás de las nubes, y no sólo de la existencia de la patria del sol brillante. A su hermana Inés le confió: si supierais qué terribles pensamientos me asedian, rogad por mí para que no escuche al demonio que quieren persuadirme de mentiras. Es el razonamiento de los peores materialistas que se impone a mi espíritu. Más tarde, haciendo sin cesar progresos nuevos, la ciencia explicará todo naturalmente. Se tendrá la razón absoluta de todo lo que existe y que resta todavía como problema, porque quedan todavía muchas cosas que descubrir, etc. Quiero hacer el bien después de mi muerte, pero no podré. Será como para la madre Genoveva. Se espera de ella que hiciera milagros y el silencio completo se ha hecho sobre su tumba. En fin, ofrezco estas penas tan grandes para obtener la luz de la fe a los pobres incrédulos, por todos los que se alejan de las creencias de la Iglesia. Tenemos expresamente una vez más la referencia a la vida eterna. Sin embargo, en el contexto del razonamiento de los peores materialistas, que defienden que la ciencia en el futuro explicará todo naturalmente, dado la razón de cuanto existe. En este, como en los demás textos, la existencia de la vida eterna muestra un relieve evidente y nos indica que las dudas se le presentaban inmediatamente como una nada de vida eterna. No habrá ningún encuentro con el amor misericordioso sin riberas. No habrá nada. La nada de este encuentro, vida eterna, es lo que en definitiva interesa vitalmente del no hay nada. No hay vida eterna porque no hay nada, más que las nubes que nos rodean. La respuesta a su hermana Inés de que todo se refiere a la existencia del cielo parece más bien el reflejo de una situación momentánea, pues otra vez, efectivamente, le parece que no existen más que las nubes que la rodean, según el pensamiento de los peores materialistas. Podría ser una estratagema para huir de alguna forma incoherentemente. Solo estas palabras debidas al testimonio de Inés nos impiden una seguridad total respecto al objeto de las dudas, mientras que el examen de los textos ahora leídos nos muestra que las dudas en el fondo, partiendo de la vida eterna, se referían a la existencia de Dios. Sin lugar a dudas, Teresa es una fuerza espiritual profundísima. Ha experimentado en ella lo que significa sentarse a la mesa de los pecadores. Hemos visto cómo en los primeros momentos de su vida ella no entendía cómo pudiese haber gente que no creyese en Dios, que no sintiese el infinito amor. Y después ella pide precisamente por ellos, por los pecadores, por los que no sienten en su vida la presencia del amor de Dios. Y ella empieza a vivir esa prueba profunda. Lo dirá con mucha certeza y mucha seguridad. Dios la había preparado anteriormente para que en una vida más madura pudiese soportar esta prueba tan fuerte. Teresa nos abre al amor. Ahí precisamente cuando ella se encuentra delante del Dios infinita misericordia y pide poder hacer bien sobre la tierra. La famosa lluvia de rosas que todos conocemos de Teresa de Lisieux. Es una grande. Es doctora de la Iglesia y nos ayuda. Que Teresita nos ayude a abrir el corazón a Dios en cualquier momento. Y volvemos una vez más, como siempre en este programa, despidiéndonos de todos vosotros y deseándoos lo mejor. Pedimos a María, María Reina de las Misiones, María la Virgen del Carmen, que nos ayude, que nos auxilie, que nos asista y que nos acompañe en nuestras dudas de la fe. Pedimos por los misioneros y misioneras. Pedimos por todas las vocaciones que están decidiendo y por otras que les cuesta trabajo el decir un sí para entregar su vida enteramente a la misión, para anunciar este Jesús amor, el cual es descubierto por Teresa y es amado por ella para que otros también le puedan amar. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas, arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.